En Radio Martí les informa Luis Covarrubias, boletín de las 7 de la noche en los estudios de Radio Martí. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles con regular o cerrar compañías de redes sociales por reprimir las voces conservadoras. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con regular o cerrar las compañías de redes sociales, aparentemente furioso después de que Twitter marcara algunos de sus tweets con advertencias de verificación de hechos, como potencialmente engañosos o falsos, e invitando a los lectores a verificar sus afirmaciones. Sin ofrecer pruebas, Trump, que tiene más de 80 millones de seguidores en Twitter, escribió en un tuit que los republicanos sienten que las plataformas de redes sociales silencian las voces conservadoras y amenazó con regularlas enérgicamente o cerrarlas. Twitter agregó por primera vez etiquetas de verificación a los tuits de Trump después de que el presidente realizara el martes comentarios infundados sobre el voto por correo. Twitter adjuntó un signo de exclamación azul para advertir que las afirmaciones eran falsas y un texto que dice «Obtenga información sobre el voto por correo». Los lectores que hicieron clic en el texto azul fueron llevados a una noticia que desacredita las afirmaciones del presidente. Mientras tanto, la consejera presidencial Kellyanne Conway dijo que el presidente era el usuario más prolífico de Twitter y que sus tweets no deben ser verificados. Ella dice que el presidente pide que por favor se deje de suprimir las voces conservadoras. No estaba inmediatamente claro si Trump tiene la autoridad para cerrar estas empresas. La Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos dijo que la primera enmienda de la Constitución limita cualquier acción que el mandatario pudiera adoptar para regular las plataformas de redes sociales. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En Cuba, familiares de la presa política Aymara Nieto Muñoz llevan 23 días sin saber sobre su situación en una cárcel de mujeres en Las Tunas, a donde fue trasladada desde la prisión del Guatao en La Habana hace más de 2 meses. Su esposo, el expreso político Ismael Boris Reñí, dijo a Radio Martí que Nieto Muñoz lleva 3 meses sin sus pertenencias y en celda de castigo, según le informó una reclusa a través de una llamada telefónica.
Bueno, hasta ahora, desde el día 5 de mayo, ya hoy hace ya 23 días que no sabemos el paradero del mar, sabemos que está en cerca del Castillo. Las patañas que usaron ellos cuando la sacaron de aquí de Guatá y la trasladaron para allá, para Las Tunas, y entonces hace ya casi ya 3 meses ya que la familia no puede ir a verla debido al problema del coronavirus, ¿no? Y entonces, desde el día 5 que no sabemos el paradero, Aymara Nieto Muñoz. Aymara lleva 3 meses sin pertenencia, 3 meses ya hay tipo que ya no tiene pertenencia. Las dos visitas que nosotros le enviamos para allá los recursos, lo que era feo personal, ¿eh? Estos recursos se los quitaron, ¿no? Allá la cargaron del Guatao sin decirle nada, el lío que se formó en Guatao, una que se formó allá, pero que ya no tenía nada que ver con eso, y le pintaron eso para sacar, el motivo de ellos era sacarle a la mía. El último día que iba a vivir con Aymara fue el día 5 por la mañana, fue la última comunicación que tuve con él.
Aymara Nieta Muñoz fue arrestada en el 2018 por pedir libertad para los presos políticos. Días más tarde fue sentenciada a 4 años de privación de libertad por acusaciones de atentado, daño y desacato. En otras noticias, el Tribunal del Distrito Moscovita de Dorogomilov informó al diario ruso Sputnik que dictó el arresto de Alexander Alexandrov por cargos de asesinato, secuestro y extorsión y de su supuesta cómplice Anastasia Grikova en el crimen contra la cubana Lauren Morales Fernández. El cuerpo desnudo de Morales Fernández, de 22 años, fue encontrado cerca de un contenedor de basura en un barrio del oeste de Moscú, según publicaron diversos medios rusos citando a fuentes policiales. La joven era natural de La Habana y llevaba unos 7 meses en Moscú. Lauren salió de su casa el 19 de mayo y no regresó. Ese mismo día, su compañera de piso, Anis Santiesteban, comenzó a recibir SMS con fotos de la joven desnuda y la petición de transferir 30.000 rublos, unos $400. El secuestrador amenazaba con cortar en pedazos a la joven si no recibía el dinero. Hasta aquí las noticias de Radio Martí, les informó Luis Covarrubias.
We'll be right back. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de el Dodger Stadium. Ya les vamos a contar por qué. Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio, bueno, no, desde su casa, escuchando el programa, más tarde les voy a decir, les voy a contar por qué, el productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Y hoy...
De Virginia.
Ay, mira quién está ahí. Y hoy, damas y caballeros, no solamente es nuestro operador, no solamente es nuestro ingeniero de sonido en la esquina caliente, sino que también está jugando el papel de productor, el vasco Otón Madariaga.
Oiga eso, ¿dónde nació? En Caibarien, qué fenómeno.
Okay. Déjame decirte una cosa, quiero antes que continúe, perdóname que te haya interrumpido. Otón Madariaga es un profesional, y lo digo por experiencia. Fue productor de un programa donde yo estuve por muchos años y era excelente. Y esto no es una coba a Otón. Otón sabe lo que está haciendo. La verdad que ha sido un pinchire bueno.
Hoy sacó la cesta y está jugando dos posiciones en el frontón.
Sí, seguro. Es solo contra dos.
Exactamente. Es solo contra dos, rebotando la pelota.
Bueno, ya lo escucharon desde Hialeah, Florida, pasado por agua, Orlando El Guajiro Peña.
Ok, muchas gracias, un placer estar con ustedes. Hoy tengo la historia de Rafael Noble, y un saludo para todos ustedes y que la pasen bien. Así que, Lacayo, pórtate bien, ¿ok?
Siempre. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos, llueve, trueno, relampagué.
Y desde el pleno corazón de la ciudad de Miami, el downtown, la calle 8, JJ Campos Chambi.
Y aunque digan, no está inundada, la calle 8 jamás se inunda, señores. No se inunda la calle 8, no sé por qué, pero ahí está en pie.
Bueno, este señor dice que el mejor pelotero cubano es Laitiano González. ¿Es cierto eso?
Laitiano González es un gran pelotero. Fue el hombre que mejor ha bateado en las grandes ligas. O sea, tiene la veraje más grande.
Sí,
uno de los grandes center field.
Sí, sí, y la calle 8 se inundaba hace muchos años, lo que pasa es que tú eres muy joven, Chambi, y se levantó completamente. Ajá. Hubo una serie de protestas porque la construcción, pues claro, aislaron los comercios y hubo su problema con eso. Hubo que hacer unos puentes que los gestionó mi esposa con la ayuda del que era en ese momento un ingeniero de campo, José Abreu, que después llegó a ser... Sí, después llegó a ser el director de transporte de aquí y ministro en la Florida de transporte, José Abreu, un tremendo ingeniero.
Tipo chévere, un tipo bien chévere, bien chévere. La verdad que
una gran persona.
Porque Brico se inundó, pero la calle 8 no se inundó.
No, eso está levantado bien. Eso se hizo antes que se hiciera ninguna operación por el cambio climático, lo están haciendo en todo el condado en este momento, y en Miami Beach se hizo ahí en la calle 8. La calle 8 A, delante.
La calle tiene noticias buenas de los peloteros, se pusieron de acuerdo de cortarse los milloncitos.
No, tú estás soñando. Así que, pero vamos a pedirle a Otón, vamos a pedirle al Vasco que nos ponga la número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, amigos, entre más se van conociendo, en detalle, aquel famosísimo contrato que le envió el béisbol de las grandes ligas al sindicato de los peloteros, más nos damos cuenta okay, que van a tener que negociar más que nunca o no va a haber temporada. Mm-hmm. Estábamos hablando ayer que una de las ideas del béisbol de las mayores es cortarle el salario a los peloteros, y dependiendo entre más ganas, más te van a cortar. Y entre menos ganas, o sea, el salario mínimo, a lo mejor ni siquiera te tocan el salario. Pues hoy salieron las cifras, las mismas cifras que no teníamos ayer, salieron hoy, y aquí las tengo, y luego Rafael y Chambi van a meter su descarga. Si ganas el salario mínimo, $663,000 hasta un millón, vas a ganar el 72.5% de tu salario anual, aunque solamente vas a jugar 3 meses, ¿ok? Si ganas entre 1,000,000 y 5,000,000, te van a pagar el 50%, aunque solamente trabajes 3 meses. Si ganas entre 10 y 20 millones, te quedas con el 30%. Y si ganas más de 20 millones al año, te quedas con el 20%. Por ejemplo, Mike Trout, si solamente trabaja 3 meses este año, aún así se embolsaría, sin contar la postemporada, casi $6,000,000. Pero ya me enteré, Chambi y Rafael, que el sindicato de los peloteros no va a aceptar esto.
Bueno, no, hay una cosa ahí en aritmética, no llega a ser ni matemática, que es que hay un momento que hay lo que llama un empalme en castellano, un overlapping. Hay momentos en que el que gana menos dinero va a ganar más que el que gana más dinero, ¿okay? Pues si tú buscas los porcentajes, eso, habrá algunos de un sueldo menor, pero como le quitan menos, ya ganan menos, más que el del sueldo mayor. Es un poco de trabalengua, pero es así. Entonces, pero eso ya ellos van a gritar, simplemente, porque date cuenta, lo de arriba arriba le da un mochetazo tremendo, que el 20% ya bastante corte, ¿sabes?
No, yo no creo, y luego los de arriba controlan a los de abajo, o por lo menos tienen un... hay ciertos peloteros que dicen, oye, yo estoy aquí porque la verdad es que Mike Trout está empujando por mí, o porque fulano está empujando por mí. Yo te voy a decir la verdad, y creo que te lo comenté en el estadio, no es que vaya a perder un poquito de respeto. Creo que los peloteros, y en este caso voy a referirme a los peloteros, ya después les soltaré su muchazo a los equipos de Grandes Ligas, los cuales son unos abusadores en otros eventos. Pero en este momento, que la nación necesita algo, y se está esperando que el pelotero saque la cara, como lo sacó en una época, la sacó Babe Ruth, y en otra la sacaron Bob Feller, Joe DiMaggio, Ted Williams. Durante la época de Vietnam hubieron peloteros que sacaron la cara por la situación. ¿Hemos visto algún pelotero sacar la cara en esta situación? ¿Hemos algún pelotero que ha dicho, señores, vamos, yo sé que todo esto está mal, pero estamos viendo muchachitos egocentristas, muchachitos, y entiendo todo eso, ¿entiendes? Aparte de eso, ellos tienen que darse cuenta que también van a pagar menos taxes, van a pagar mucho, sí, pero mucho, muy...
Tampoco, pero es que se mueran de hambre con 6 millones.
Como dijo Pepe, si tú te vas a ganar, vamos a ver que yo gano $600,000, que es el mínimo, y me van a ganar el 72%, señores, me van a dar cerca de $500,000, $480,000.
Y por trabajar 3 meses al año,
por jugar pelota,
que tú la juegas gratis, tú empiezas jugando pelota gratis toda la vida, por eso llegas ahí. Si no juegas gratis, porque no te gusta, si no te gusta, no sube.
Por eso es que la pelota ha tenido los problemas que ha tenido. Sí, vimos un Justin Verlander que dijo, yo voy a dar tanto dinero, y el otro, pero no he visto a nadie que ha tomado la rienda y ha dicho, ¿sabes qué? Aquí hay que jugar pelota, señores, aquí esto va más allá de los salarios nuestros. No, oye, yo no juego, no me paguen. Vamos a una huelga. Al mismo tiempo, fíjate, si son egocentristas y egoístas, que hay muchos peloteros que probablemente esta va a ser la última temporada de ellos, adiós Lola, ese que tiene 35 años, 36 años, 37.
Y que se han ganado $100,000,000 en su vida.
Eso, adiós. Y entonces son los individuos que, no, oye, por favor. Eso no quita que vamos ahora al otro lado de la bandera.
Sí, sí.
Estamos hablando que los dueños de equipo tampoco van a enseñar los libros, porque ellos van a enseñar una pérdida. Y fíjate que ya están dando la pérdida desde ahora, pero no enseñan el libro. Rafael, a mí me cuesta 150 pesos manejarte aquí a Radio Martí. Bueno, pero Pepe Campo, enséñame. No, 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 yo no tengo por qué enseñarte. Me cuesta 150 pesos. No.
Y sí, tienes que creerme a mí, es que tú no me crees.
No.
Oye, recordemos que cuando la huelga del 94, okay, el público se viró contra los peloteros. Porque decían estos millonarios que están reclamando y tan cosas. La cosa empezó muy bien a favor de los peloteros, que hay que jugar, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero cuando vieron la bronca económica, el público se le viró. Claro. ¿Y qué pasó? Eso afectó la entrada al año siguiente y al otro año, porque la gente no quería ir a ver la pelota.
No, y va a pasar este año. Va a pasar en los años venideros.
Pero si ustedes ven, desde que el sindicato de los peloteros fue creado en 1966, si ustedes ven las victorias, por decirlo así, el sindicato de los peloteros ha ganado la mayoría de los casos y le ha sacado muchísimo más de lo que todo el mundo se imagina, ¿okay?
Mira, hay una asociación en las grandes ligas que se llama BAT, que se llama Baseball Assistant Team. Eso se creó en el año, creo que fue en el año 84, 85, o sea, fue bastante. Para, recordemos que hay peloteros que tienen su retiro, poco, mucho o regular, pero hay peloteros que no tienen retiro, ya muchos se han muerto, ¿okay? Pero muchos peloteros que nunca llegaron a tener. Entonces el BAT este ayudaba a que esos pobres individuos, y digo pobres porque verdad que en aquella época sí había que, porque tú pertenecías a un equipo y más, o jugabas para ese equipo o no jugabas pelota.
Sí.
Y los peloteros jamás han salido a defenderlo. Un día dejan un poquitico por aquí, un día por allá. Todo es vitrina. Yo he participado en eventos de BAT, y un día creo que lo dije aquí, y por eso me quité el sombrero frente al señor Alberto Pujol, porque jugaron los Marlins contra los Orioles. Y vamos hablando, muchos millonarios en aquel momento, porque estaba Hanley Ramírez, creo que estaba Miguel Cabrera ya se había ido, pero había peloteros de millones de pesos. Y se recogió tan poco que inclusive Alberto Pujol dijo, lo que los dos equipos pongan, yo lo voy a añadir. Sí. Entre los dos equipos, ¿usted sabe cuánto se recuperó, señores? $58,000. Usted me va a decir, wow, a mí que los Marlins y San Luis, que San Luis, si no me equivoco, acababa de venir de una temporada, que acababa de ganar una serie mundial. $58,000, por favor.
Eso se recogía. Entonces, con la alcancía aquí en la calle 8.
Exactamente. Y eso fue lo que le dieron al BAT. Por eso es que tú le preguntas, yo he hecho la historia de este, usted ha mencionado aquí a un gran pelotero y una gran persona, que es Juan Marichal. Yo estuve en un evento donde Juan Marichal estaba y tuve la dicha de sentarme, que me sentaron en la mesa con Juan Marichal. Y en eso llegaron tres o cuatro peloteros dominicanos, que me voy a caer la boca porque no quiero formar problemas, de aquí de los cines locales. Y ninguno fue a saludar a Marichal. Y me acuerdo que en la mesa dijeron, pero dime, parece que no te conoces. Y dice, no. Es que no es que no me conozcan. Eso sería lo de menos, eso lo aceptaría. Lo que no acepto es la falta de respeto al deporte.
Sí.
Porque ¿qué dominicano no tiene que besar todo terreno de pelota cuando pase el señor Juan Marichal?
Es cierto.
¿Okay? Y entonces eso es lo que hay. Y eso lo vi yo. Yo vi $58,000. Fue lo único que se recaudó, señores. Que yo dije, pero esto que muertos de hambre.
Perdón, los peseteros.
No, pues, sí, pesetero. Uh-huh. Pesetero. Menos mal que el Pujol llegó y dijo, no, yo duplico lo que pongan aquí. Y duplicó lo que había. Pero bien triste. O sea, que ellos se han olvidado. El pasado para ellos no existe. Ellos quieren que lo comparen con los grandes peloteros y esto y lo otro. Pero no hacen nada por la pelota.
Claro, cuando eso no se ganaba nada, esa gente se retiraron y tenían que ir a trabajar de parqueadores y de cosas de esas. Bueno, y en Cuba era igual, porque es que en Cuba, cuando tú jugabas a pelota, lo primero que decían en tu casa, bueno, lo decían a mí, sí, la pelota es muy buena, buen ejercicio, mantente en eso, pero acuérdate, los estudios van primero. ¿Por qué? Porque tú como profesional de cualquier carrera ganabas más dinero que un pelotero.
¿Okay? Pepe, hay una historia que cuando Camilo gana su tercera corona de picheo, en aquel momento ganaba $15,000, $15,000. Y entonces en su tercera, o sea, no había cogido, no había recibido de un año para el otro, ningún año, gana su tercera y le llega el contrato por los mismos $15,000. Cogió y se puso tan bravo que lo rompió en pedacitos y se los mandó a esa gente como diciendo, y le dijo a la mujer, y si no, y la mujer le dijo, pero ven acá Camilo, nosotros somos gente decente, no hagas eso. No, esto es una falta de respeto como mi tercer año. Usted sabe lo que hizo el equipo de Minnesota, ese equipo que nosotros hablamos, que son buena gente, eso. Le mandaron el contrato en ¿cómo se llama esto? En scotch tape, como diciéndole. Es una historia que Camilo la ha hecho en todos los lugares. E inclusive Camilo, en su frustración, habló con Tommy La Sorda, que Tommy La Sorda no tenía nada que ver con Minnesota, y Tommy La Sorda le dijo, esto es la injusticia más grande que hay. Y entonces hizo que O'Malley hablara con los dueños. Entonces creo que le subieron $1,500. Y era su tercera corona. Me van a decir que eso no es un abuso. Señores, por favor. Yo te garantizo, y un día voy a hacer la prueba, ¿verdad? Que ahora cuando todo esto termine, yo voy a coger todos estos peloteros jóvenes y le voy a decir, chico, ven acá, si tengo un micrófono, hazme un favor, dime algo sobre Kurt Floyd. Capaz que me digan que es un artista o que maneja carro.
Sí,
ese señor no vivía por mi casa, yo no lo conocí. Porque no saben quién es Kurt Floyd y tienen que estarle bendiciendo a Kurt Floyd todo el tiempo por lo que le hizo.
No ganaran nada, estuvieran todavía, la mayoría no estuvieran jugando.
Yo estoy contando.
Bueno, caballero, yo les prometo que vamos a regresar al tema de la pelota, pero Tom quería que hablara un poquito del balompié, fútbol, soccer, nuestra segunda sección del día.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, cuando las cosas funcionan bien, ¿para qué dejar de hacerlas? Y la Bundesliga acaba de tener una jornada durante el fin de semana. Ellos dijeron, chicos, ¿sabes qué? No fue tan bien que vamos a tener otra jornada durante la semana y otra el fin de semana. O sea, básicamente 3 jornadas en menos de 7 días de calendario. En realidad la jornada comenzó ayer cuando el Bayern de Múnich derrotó 1-0 al Borussia Dortmund, incrementando la ventaja del Bayern ahora a 7 puntos sobre el Borussia. Básicamente, al menos que el Bayern tenga un desastre, un colapso total y completo, debería de ganar la liga. La única pregunta es quién va a terminar de segundo y tercero para clasificar a la próxima Champions League, si es que hay Champions League. El Wolfsburgo anoche derrotó 4-1 al Bayer Leverkusen, mientras que el Frankfurt empató 3-3 con el Freiburgo. El Werder Bremen empató 0-0 contra el Borussia de Mönchengladbach. Y hoy, porque esto no para, hay fútbol casi todos los días en Alemania, el Leipzig, que espera clasificar a la Champions League, empató 2-2 contra el Hertha de Berlín. El Düsseldorf derrotó al Schalke 0-4, 2-1. Y el Hoffenheim venció al Colonia 3-1. Y ya el viernes comienza la próxima jornada de la Bundesliga, el Bayer Leverkusen contra el Freiburgo. El sábado, el Bayern de Múnich contra el Fortuna Düsseldorf, el Werder Bremen contra el Schalke 04, y el domingo, el Borussia Dortmund contra el Paderborn. Por supuesto, todos estos partidos se están jugando a puertas cerradas. Los únicos aficionados que pueden entrar al estadio son los familiares de los futbolistas y también de los miembros de los equipos. Y como les dije, todos los futbolistas y miembros de los clubes tienen que dar negativo 2 veces por semana al coronavirus. Para que ustedes vean, esto está muy bien administrado.
No, entonces vamos a la otra parte, la más mal administrada, o la que no. Resulta ser que el equipo de México, o sea, el equipo nacional, como le llaman ellos, el triple perdedor, no va a jugar en ningún lugar donde no haya fanáticos. Así que me imagino que se meterán años, o no sé qué, jueguen en México se lo permitan, pero no van a venir aquí, uh-huh, a Estados Unidos. Y una de las cosas que dicen es que ellos tienen un contrato con una compañía de mercadeo que se llama Soccer United, y que eso, ellos dicen que ellos necesitan el público, y que si no hay público no van a jugar. Yo sinceramente no los invitaría. Okay, no me juega este año, bueno, no jugamos más.
Correcto. Bueno, yo creo que en Estados Unidos en este momento no pueden entrar, porque hoy murieron más de 500 personas en México del coronavirus. Así que no creo que los permitan, así como Brasil, en este momento no puede entrar ni un solo brasileño a Estados Unidos, ¿okay? Y esto no va a parar en las próximas semanas ni meses. Ahora, es verdad, lo hemos dicho aquí varias veces, cualquier equipo deportivo que juegue sin fanáticos en el estadio va a perder plata. Eso lo sabemos todos, eso, uh-huh, es elemental. Uh-huh. Pero mira, la Bundesliga, al jugar, aunque sea sin fans en los estadios, por lo menos están cumpliendo con los contratos de la radio y la televisión. ¿Okay? Porque da la casualidad que ahora tú quieres ver fútbol, la única liga que hay es la de Alemania y la de Costa Rica. Así que no tienes otra opción, vas a tener que ver una de esas dos.
No, mira, hoy, y lo voy a decir porque nosotros no nos pagan por anunciar. Hoy había una compañía ahí en Dayland que tenía como 6 televisores y que eso es lo que tenían puesto.
Sí, era argentino, seguro.
es lo que tienen. Sí. Tú me entiendes, ahí es donde... No entiendo lo que tú dices. Yo estoy de acuerdo, esta gente lo han hecho bien. Es más, se habla ahora de que, bueno, se habla, no, el boxeo oficialmente regresará a Las Vegas. Averigüé que estamos hablando que para una pelea de boxeo caben, nada más que hay que hacerle exámenes, ¿no? En una pelea de boxeo por reglamento hay que hacerle chequeo a 120 personas, porque eso es lo que más o menos se necesita para correr una pelea de boxeo.
Pues mira, si NASCAR lo puede hacer con 1,200, el boxeo lo puede hacer con 120.
No, sí, pero acuérdate una cosa, acuérdate que la NASCAR es un negocio, o sea, es un negocio, o sea, una compañía, NASCAR es una compañía, mientras que aquí los promotores, y vamos a suponer que se consigue una compañía bien barata que le cueste 100 pesos, estás hablando que tienen que 12,000 pesos para empezar, aparte de todos los otros gastos. No, claro, eso en una pelea grande no hay ningún problema, pero un promotor pequeño no puede darse ese lujo, a no ser, y la televisión ya ha dicho que no, que ellos no van a compartir eso, que ellos ya bastante tienen con la televisión.
Correcto.
Así que, pero van a ver, las van a ver 4, van a ver 2 de las artes marciales y 2 de boxeo, que claramente lo está dando Top Rank, que es Bob Arum.
Y hablando de boxeo, Champi, ayer se nos fue una muy importante. Un día como ayer, hace 55 años, Muhammad Ali le propinó un knockout fulminante en el primer round a Sonny Liston.
Sí, se fue la segunda pelea.
Sí.
Se fue la famosa pelea del golpe, golpe fantasma.
Pero fue fantasma, ¿qué tipo de...?
El golpe fantasma. Y mira, ya no tenemos tiempo, pero un día quiero hablar sobre Sonny Liston, porque Sonny Liston fue una gran, o sea, fue un delincuente porque estuvo ligado a AMPA, pero no se le ha dado el crédito de lo que él hizo por su gente. Se habla de Muhammad Ali, pero no se habla de Sonny Liston. Y Sonny Liston hizo mucho por porque Sonny Liston era un loco. Era un loco y terminó como terminó, un gran boxeador. Y por eso es que en la segunda pelea todo el mundo estaba, muchas personas dicen, bueno, no sería ya el pase del bastón de él hacia Muhammad Ali, entonces, ¿para qué le iba a hacer daño a Muhammad Ali? Hay muchas teorías, pero como quieran que sea, tú estás correcto, 55 años de la segunda pelea.
Correcto. Mira, Chambi, ahora que tú nombraste el Liston, Muhammad Ali fue un tremendo boxeador, tenía carisma, pero algún día tenemos que hablar de él en serio, como Dios manda.
Sin duda. Yo estoy muy de acuerdo contigo.
Y a más de uno no le va a gustar lo que tenemos que decir, correcto, pero lo vamos a decir correcto, algún
correcto,
día.
Correcto.
Damas y caballeros, me está diciendo Ricky Pérez López que vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, el Guajiro Peña con su segmentico, ¿dónde están y qué hacen? Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martín.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express. Los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
La pelota va.
Sí, señor, aquí está el Guajiro Peña con una figura estelar de nuestro pasatiempo nacional, Rafael Noble. Nació en el Central Atillo, allá en Oriente, marzo 19 del año 20. Debutó con el Club Habana, oigan esto, teniendo 21 años, jugó hasta el juego. En el tercer juego se partió el tobillo izquierdo en una jugada y perdió el 44, 45 y 46. Pero después de eso, pasó al Cienfuegos y fue la historia verdadera de uno de los grandes catchers en la historia de nuestro pasatiempo nacional. Rafael Noble, para líder absoluto en jonrones bateados. Y en hit, segundo, quedó segundo empatado en segundo lugar. Este señor, en 16 años, jugó 879 juegos, se dice fácil, ¿verdad? Y eso que perdió 3 años. 2.773 turnos. Anotó 336 carreras. Hey, líder absoluto en la historia del béisbol de Cuba. 711 hits. Doble, 106. Tribe, 28. Jonrones, 71. Líder absoluto en jonrones. El señor Noble, aparte de todo eso, cuando firmaron en la AAA los Sugar Kings, lo firmaron en el año 54 y jugó 2 años. ¿Qué pasó? Que metió 10 jonrones y empujó 51 carreras y en un año. Y en total, en 2 años, empujó 112 con los Sugar AAA. Debuta en Grandes Ligas ya veterano. En el 51 hasta 53 con los Gigantes. Y batió 9 jonrones y empujó 40 con un average de 2.38. El señor Rafael Noble, no hay duda que ha sido uno de los grandes de la historia. Pero bueno, yo quería mencionar, porque el otro día salió la historia de la presencia, orgullo de mi tierra, de los peloteros latinos. Y ya descubrí lo que ha sucedido. La presencia en este momento, ustedes lo saben, es de Santo Domingo con 760. Venezuela 408, Puerto Rico 268, Cuba 212, México 129, y Panamá 63, y Colombia 24, y Nicaragua 11. Pero hay algo para que ustedes vean lo que es la historia. En el año 1955 surge un pelotero dominicano por primera vez en Grandes Ligas, José Virgil, catcher con los Gigantes. Jugó 3 años, fue un gran queche, y la gente se pregunta, bueno, sí, no había un racismo y los demás peloteros que no podían jugar Grandes Ligas, igual que en Cuba y en otros países, ¿no?, en los Estados Unidos. Pero este muchacho jugó una gran pelota como Ketcher. El hijo de él jugó muchos años con Atlanta. Ketcher también, se llama Ozzy también. Pero bueno, el negocio es que Ozzy Virgil jugó en Puerto Rico, oigan esto, viendo nacido en Santo Domingo, jugó con Mayagüez 10 años. Se retiró de pelotero y manejó el equipo Mayagüez por 7 años. Descubrieron que el señor Ozzy Virgil no podía haber jugado tanto tiempo con siendo como nativo si era importado. Lo sacaron de la liga y entonces pasó a trabajar con el San Francisco, con Mocoche, y después dirigió interino 2 años. Este señor dirigió Mayagüez 10 años y ganó 4 campeonatos. ¿Y qué hacía? Pichaba, que Chávez hacía 20 cosas. Así que la historia de Santo Domingo la tiene este muchacho, Ozzy Virgil. Y mañana, para dejar que ustedes hablen bastante del béisbol, que me alegro mucho, que también los peloteros de Liga Menor le están dando 400 pesos semanales, la mayoría de todos los equipos. Así que es una noticia buena. Mañana tengo otro catcher famoso. No tan famoso porque no jugó mucho en Cuba, pero en grandes ligas. José Joaquín Acuña, de Cienfuegos, Las Villas. Así que a la calle, y ustedes, amigos míos, pónganse parchito. Felicidades a todos.
Muy bien, ya oyeron las palabras sabias del Guajiro Peña. Chambi, ¿algún comentario?
No, lo que quería el comentario es que yo estoy contento porque estaba mirando, ya tú diste la noticia de los peloteros que se han puesto de acuerdo para que dar dinero, pero hay otra noticia que no podemos pasar por Bailander y Juan Ray están jugando un golf para recoger dinero para ayudar a las personas necesitadas. Y han recogido el señor Bailán de ese pitcher y un Ray del Kansas del equipo de San Luis. Son 2 escopeteros grandes. Y yo creo que esa es una noticia que no puede pasarse por alta porque están recogiendo dinero. Ya lo hicieron varios peloteros, como el caso de Bradley, Nelson y señor, a ver, ese fue... Bueno. Tom Manning también está jugando el golf, así que felicidades a todos.
Tengo que dar 3 noticias relacionadas con la pelota. El Dodger Stadium está siendo en este momento utilizado para exámenes del COVID-19. Más de 6,000 personas se están examinando diariamente en el feudo del equipo angelino. El Dodger Stadium es en este momento el centro más importante para examinarse de coronavirus en todo el sur de California. Pero no todas las noticias son positivas. Los Dodgers de Los Ángeles le cortarán el salario a todos sus empleados tiempo completo. Estamos hablando de más de 200 personas. Serán recortes de un 35% hasta un 50%, dependiendo su salario. Entre más ganan, más recortes verán. Lo mismo anunciaron los Atléticos de Oakland, que mandarán para la casa sin gozo de sueldo al 50% de su personal de la gerencia a partir de la segunda semana de junio. Eso incluye a la mayoría de sus scouts o buscatalentos. Así que las noticias son malas por todo el béisbol de las grandes ligas. La semana pasada le contamos que ya desde ahora los Atléticos de Oakland deben $2.4 millones en alquiler por su estadio que no han pagado en 2 meses. Y mentira, tampoco lo van a pagar el próximo mes. Así que ya desde ahora pueden deber 5 millones. Y ahora van a tener que mandar para la casa sin gozo de sueldo a el 50% de sus empleados. Chambi, Rafael, las cosas van de mal en peor.
Sí, señor. Oye, hoy habló Alex Cora y debería haberse quedado callado. Dice, estoy suspendido pero no estoy muerto, pero después de las declaraciones que he hecho está medio muerto, porque dijo que 2 personas no podían haber hecho todo esto, está implicando que había más gente y eso lo que deberían hacer es callarse la boca. Okay, esto a mí, pero los chivatos me molestan, mira, mucho, ¿sabes?
Pero da la casualidad que eso es lo que nosotros estábamos hablando ayer, que hubo,
está bien,
que
pero eso lo podemos decir nosotros, él no puede decir eso porque ya está diciendo, porque él tiene conocimiento de causa. Nosotros lo tenemos, nosotros lo estamos deduciendo porque se cae de la mata, me va a decir, pero él está diciéndolo, ¿okay? Y entonces tú decir eso sin nombrar ya nombres, entonces deja a todo el mundo entredicho, ¿okay? Eso es una chivatería general, ¿okay? Y simplemente a mí eso sí me da zapullido, ¿tú sabes? A mí los chivatos no me gustan. Porque el tipo que chivateó esto, yo considero que es un chivato, el que dijo que se estaba haciendo, ¿okay? Esto, y sobre todo cuando él estaba en ese equipo y no dijo nada, ¿no?
Así es. Bueno, Chambi, ¿qué te parece si nos vamos ahora a la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing? We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, yo sé que el Cepillo Carrillo está monitoreando este show desde su casa, nuestro productor en Miami Beach. Cepillo, dile a Chambi que llame, porque aparentemente hemos perdido contacto con Chambi.
Estoy aquí, yo los estoy oyendo ustedes.
Me había dicho Richie Pérez López que te habíamos perdido.
No podemos salir de él así, ¿te das cuenta? No crees tú que te va a dejar que lo liquiden.
¿Y puedo decir todo? ¿Puedo decir todo lo que dijeron ustedes?
No, está bien, yo te creo. Rumores de tu cortada han sido altamente exagerados.
Eso es Carrillo, que está desde la playa, metido en el mar, gozando. Y sí. Entonces aquí...
Es que me dijo
el sol de la playa de Miami.
Miami Beach, exactamente.
Los aguaceros de... Es que me estaba diciendo Richie Pérez López al oído que no te teníamos en línea y que él no tenía tu número para llamarte. Por eso le estaba diciendo a Carrillo.
Es que Richie está sordo de ese oído. Él tiene que coger el otro.
Muy bien.
Oye, esto Carrillo lo que está es exhausto. Porque Héctor Carrillo aguacero le echó a perder el elevador y él vive en un piso.
¿Cómo que no contestaba?
Número 11. Ha tenido que bajar dos veces y subir 11 pisos. Y simplemente él dice, yo le dije que eso era muy bueno. Pregúntale para que vea. Eso es muy bueno. Tú que eres esquiador, no hay cosa mejor que subir escaleras para entrenarte y ir a esquiar. Cuando yo esquiaba, eso es lo que hacía yo. Me ponía a subir escaleras antes. Y me dijo, sí, pero no tanto.
Bueno, damas y caballeros, temporada 2019 del béisbol de las Grandes Ligas.
Por se supuesto, acabó la soga, Pepe. Tiene que darle vuelta al rollo ahora.
Pero tú sabes qué, Rafael, ahora viene tu grandiosa oportunidad para comenzar a hablar de cada uno de los Juegos Olímpicos de verano y luego, si da tiempo, invernales, comenzando desde el año 1904.
Yo con mucho gusto, sobre todo si quieres, Lauro, de lo que he estado yo he estado en 8. Ahí tenemos 8 días, pero yo los otros le puedo hablar en general, cómo no, pero era lo que tuve, mi experiencia, que no es igual en todos, se lo puedo contar, eso con muchísimo gusto.
Gracias. Bueno, en el año 2019, ustedes se acordarán que Audrey Boltzmann fue el primer drafteado o reclutado, fue por los Orioles de Baltimore, y el Guajiro Peña se rasca la cabeza y dice, ¿quién? El jugador más valioso fue Mike Trout de los Angelinos y Cody Bellinger de los Dodgers. Los playoffs fueron de esta manera. Yo sé que todavía mucha gente se acuerda de esto porque acaba de suceder en octubre. Los Yankees ganaron su división, Tampa Bay terminó en el segundo lugar. Minnesota ganó la suya, pero como de costumbre no le sirvió de nada, fue a hacer turismo. Los Astros de Houston tuvieron el mejor récord de todo el béisbol de las Grandes Ligas, 107 victorias. Ya sabemos por qué, no sabíamos en aquel entonces, pero ahora sí sabemos por qué. Y los Atléticos fueron al Wild Card. En el viejo circuito, los Bravos de Atlanta ganaron su división, pero ya les voy a contar que no les fue muy bien que digamos. Los Nacionales de Washington en Wild Card, Cardenales ganaron la Nacional Centro, Cerveceros el Wild Card y por último los Dodgers de Los Ángeles con 106 victorias. Dime. Bueno, los Dodgers con 106 victorias, el mejor récord de la Liga Nacional. Cuando comenzaron los playoffs, Tampa Bay derrotó a Oakland. Ustedes recordarán que hubo un cubanito ahí que reventó 2 jonrones en ese partido. ¿Verdad que sí, Chambi?
Sí, correcto.
Así es. Así que Tampa Bay sorprendió a Oakland en la segunda ronda y Washington en ese increíble partido que gracias a un hit y un error, Washington derrotó a Milwaukee, vino de atrás los derrotó en el juego del wild card y lograron avanzar a la segunda ronda. Y ahí comenzó
la temporada. Oye, Pepe, ya estoy aquí.
Oye, ¿qué pillo Carrillo?
Mira, Carrillo, apareció.
Apareció Carrillo.
Estaba buceando.
No, es que estoy en el balcón de mi casa escuchando el programa. No puedo decir exactamente lo que estoy haciendo en el balcón, porque casi nunca lo puedo hacer en el trabajo. Estoy tratando de, guiñando el ojo, estoy aquí escuchándolo a ustedes. Y entonces nunca puedo participar. Ahora me siento como ustedes. Estoy tratando de llegar al nivel de ustedes.
Ahí está Héctor, eso es muy bueno.
Héctor, ya hablando más de Héctor, que estaba en el mar.
Todavía no nos permiten.
Hasta el primero de julio. Tienen a dar, lo único que tienen que hacer es ir a la calle.
Y ayer yo andaba en el Doral en una lancha. Era el carro, pero parecía una lancha. Había agua por todos lados, había olas, imagínate tú. Hasta estaba hablando con Pepe y me dio una buena idea y terminé en el Palmetto. Pero la cosa estaba bien complicada ayer. Y por cierto, estamos teniendo un problema en el edificio. No sé si hablaron de eso, pero bueno.
Lo bueno es que el programa
suena muy bien. Ustedes están sonando muy bien. Estoy un poco nervioso porque no estoy ahí para producir. Sí,
el problema es esto, está participando, eso es muy bueno.
Está participando, okay.
Que sepan los oyentes que estamos haciendo esto, a pesar de que hay una serie de problemas
con inundaciones en
Miami, y lloviendo, y se han interrumpido los circuitos eléctricos, y ha sido así, pero estamos inventando. Tenemos a Otón ahí, que está con tres o cuatro pelotas en el aire.
Y ahora tienes a Richie, que pasó más rato ayer. El pobre estaba en el carro y después tuvo que buscar una grúa, creo. Ay, el pobre. Pero estamos pasando corona, inundaciones. Esto parece algo... Esto es bíblico.
Bueno, vienes a las avispas asesinas todavía.
Sí. Y los ratones no sé qué cosa. Ratones que...
Dicen que hasta los ratones están muy desesperados porque no hay comida. Y entonces están más agresivos.
Wow.
Deja que saquen a la calle para que tú veas lo que le va a pasar. No han venido a Miami.
Y todavía nos queda una temporada completa de huracanes, damas y caballeros.
No ha empezado todavía, empieza. Entiende.
Y encima de eso tenemos al Guajiro Peña, imagínate tú.
Ese es otro huracán.
Tres problemas: tenemos la tempestad de agua aquí, el coronavirus y al Guajiro Peña. Trifecta.
Sí, una trifecta.
Ay, Dios mío. Bueno, cuando arrancaron los campeonatos y las series divisionales, como les decía, como de costumbre, los Yankees a duras penas tuvieron que sudar para eliminar a Minnesota 3-0. Una campaña impresionante de Rocco Baldelli, Minnesota, llegando a los playoffs, y en cuestión de 3 días estaban ya empacando para irse a pescar. Pero bueno, eso ha pasado como 10 veces ya, así que estamos acostumbrados. Houston a duras penas logró sobrevivir Tampa Bay 3-2, mientras que en el viejo circuito los Nacionales de Washington eliminaron a los Dodgers 3-2. La serie terminó en Los Ángeles, para que ustedes vean, en extra innings en el quinto juego, mientras que los Bravos de Atlanta, como hace todo el mundo, eliminaron a los Bravos de Atlanta, los Cardenales de San Luis eliminaron a los Bravos de Atlanta 3-2. En los campeonatos de liga, Houston derrotó a los Yankees 4-2. La serie se decidió cuando Aroldis Chapman le tiró una recta alta a José Altuve, que la mandó fuera del estadio con hombre en base para dejar en el campo a los Yankees en el sexto juego.
¿No fue un cambio lo que le tiró?
Sí,
yo creo que fue un cambio, un slider.
Fue un cambio que inclusive ha sido lo que le criticaron a Aroldis por tirar ese cambio cuando con la velocidad que él tiene. Claro, ahora están diciendo que el hombre sabía que venía un cambio.
Y recuerda que llegó a home agarrándose la camisa y todo eso.
Sí, porque no quería que le quitaran la ropa.
Bueno, sí.
Sí. Bueno, perdóname, a mí tampoco me gusta que me quiten la ropa en el terreno de juego.
Bueno, pero no quise decir eso, lo que quise fue si fue la camisa, no, porque... que no le quitan acá.
Sé, sí, que tenía algo, tenía algo aganchado ahí.
O quería que a la persona, a la esposa.
Eso es una bolsa que tenía nada enganchado. Este es un guajirito de de allá del puerto de ¿cómo se llama este?
De La Guaira.
No, el otro puerto de que estaba
Puerto Ordaz,
Carabobo,
Puerto,
no me acuerdo ahora. Puerto Ordaz. Medio tupido. Esto,
creo pero, que dijo algo que tenía un mal tatuaje.
Que la mujer le dijo, no te pegues en camisa, eso es una falta de respeto.
Sí, una falta de respeto, sí, exactamente.
Hay que empezar a ver lo que es la cultura de cada pueblo.
Bueno, caballeros, nosotros aquí hemos criticado esta nueva generación de peloteros que desde hace 15 años, cuando conectan un jonrón, cualquiera diría que vaya, que han hecho un milagro, se quitan la camisa, se patalean por todos lados. Y eso en la pelota no se hacía hasta hace poco.
Naturalmente. Y entonces lo que te digo tú es en serio, es un tipo de Puerto Cabello, de esa zona por allí, un guajirito. Esto, entonces para él eso es una cosa un poco, tú sabes, quitarse la camisa.
Que su mujer le dijo, no haga eso. Porque
exactamente,
su
yo creo problema. Que yo sí lo creo. Yo no lo que yo no creo es que tenga un aparato electrónico abajo de la camisa, es una idiotez completa. Okay. Esto, okay. ¿Cómo va a usar el aparato electrónico?
Yo quisiera preguntarle a Rafael, él está en contra de los chivatos, yo entiendo eso, está en contra de Alex Cora, pero si los Houston Astros hicieron trampa, ¿tú no estás en contra de eso también?
Sí, claro.
Okay.
Realmente,
o sea,
yo estoy en
no
contra
sé si
de
se
eso,
sabe.
Pero si Alex Cora va a decir, dos no hicieron, entonces chicos, dime quiénes son los culpables, porque tú estás.
Exacto, sí, eso es verdad. No lo dejes a la mitad.
Rafael, acuérdate que a la primera organización que echó para adelante fue a la Universidad de Miami.
¡Wow!
¿Sí? Alex Cora es lo primero. No, sí.
Wow.
Yo en la Universidad de Miami nos enseñaban a robar la seña y nosotros teníamos un sistema. Y déjame decirte algo. Si la Universidad de Miami tenía un sistema para robar señas, de verdad que tenía el mejor sistema del mundo.
Pues nadie porque lo sabía. Porque nadie lo sabía.
Sí. Nadie. Yo he hablado cuando oí los comentarios. Me dijo el coach de picheo, me dijo, dime, nosotros jamás hemos tenido ninguna cosa electrónica en el centerfín ni en ningún lugar. No. Si inclusive aquí esto se llena de scouts, los scouts están detrás del plato mirando. Tú sabes, eso hubiera salido por algún lugar.
Naturalmente. Bueno, cada día se revela más la buena persona que es Alex.
Oh, claro, claramente. claramente.
Alguien dijo que Cora tenía talento para eso. Dicen que él supo hacer esas cosas y entonces quizás con otros medios pudo ampliar el efecto.
No, y Al Capón tenía un talento de película.
Mira, había un manager que desafortunadamente ya falleció y su hijo también falleció. Willy Calviño era un gran manager y lo fuerte de Willy Calviño era que decían que Willy Calviño en tres innings ya le cogía la seña al equipo opuesto, o sea, le tomaba tres innings, que si se tocaban la oreja, que si se quitaban la gorra, que si se ponían esto y lo otro. O sea, en la pelota siempre ha existido robarse la seña
sí,
naturalmente.
Pero parte del deporte, no hace
correcto,
el
electrónico. Correcto.
Exacto.
Correcto.
Wow. Qué rico los cuentos esos, qué rico.
Solamente quería añadir que la Serie Mundial del año pasado, que ustedes escucharon en vivo y en directo por Radio Martí, fue la primera vez en toda la historia del béisbol de las grandes ligas. Serie mundial, playoff o lo que sea, que el equipo dueño de casa perdió los 7 partidos que jugó.
No, y tú te imaginas que esta gente le ganaron y ellos hacían trampa en la casa de ellos, o sea que le ganaron a las dos cosas.
Ah,
lo que significa que el buen picheo, y la verdad que vimos una buena serie. Vimos Juan Soto convertirse en estrella de la, o sea, ya lo veíamos caminando, pero ya se convirtió en un superestrella.
Y Steven Estrasburgo fue jugador maravilloso.
Estrasburgo, wow, increíble. Ese
individuo, vimos jugadas de grandes ligas, de verdad, de grandes ligas.
Oye, tremenda serie.
Wow. Una serie, la última serie de la década.
Sí, ahora, mucha gente en Cuba, y todo esto lo tuvimos que aclarar en un show que nosotros, un programa especial que hicimos, mucha gente en Cuba no sabía o se le olvidó que esto, esta no es la franquicia de los senadores de Washington de los años 30 y 40,
correcto, sino correcto.
Que estos son los Expos de Montreal, que estuvieron en limbo durante muchos años, que se iban a San Juan, que iban a, que se rumoreaba que se los había mudado para todos lados, luego terminaron mudándolos a Washington, ni siquiera había estadio en el cual, cuando se mudaron para Washington, y ahora son campeones mundiales. Que yo les voy a decir una cosa, durante 6 años tuvieron uno de los mejores récords de la Liga Nacional y nunca llegaron a ningún lado.
Déjame decirte algo, una persona que ustedes conocen, que inclusive fue compañero de trabajo de ustedes, Miguelito Suárez, hijo de Miguel Suárez, uno de los que uno de los dos que hicieron el estadio de La Habana, me dijo un día de jarana, pero una jarana seria, me dijo, oye, dile allá a los cubanos de que ese es el team que iba para Cuba, dile que sea. Y era verdad, o sea, ese era supuestamente el Montreal que hubiera ido para La Habana.
Exactamente. Lo tenían cuadrado ya. Eso estaba en el pipeline, como dicen.
Y dice, así que dile a Cuba, a los cubanos que le vayan, dile a los cubanos que le vayan a ese Washington. ¿Tú te imaginas que esa franquicia cayó en la capital americana a través de un tercer país?
Sí, señor.
Sí. A través de un tercer país.
Ahora, la compró el viejo Lerner. Yo les he contado esta historia, ¿eh? Que es el dueño de una compañía de conducción enorme.
Correcto.
Compitió contra nosotros, contra mí, en la arena del Miami Heat, y yo le gané. Y entonces, pero el individuo, tú sabes cuántas veces ha ganado licitaciones ese hombre. Ya está viejo, tiene 90 y pico de años. Y el hijo de él me dijo, dice mi padre que no quiere morirse sin tener un campeonato. A mí me dio una alegría verlo, al viejo que vino al terreno, con 90 años.
Wow.
El día que ganaron el campeonato.
Qué rico, decía, wow.
Y estaba el hijo allí, y yo me acuerdo cuando el hijo me dijo esto. Yo le dije, bueno, este hombre ya puede morir tranquilo, porque él lo que quería es un campeonato en su equipo.
Metió
el dinero, hizo sus cosas, y era un fanático de la pelota, pero es tremendo. El viejo es todavía, porque todavía está vivo el viejo.
Y es una cosa que han hecho un equipazo, que votaron varios peloteros, porque mira, porque todo el mundo habla, votaron a Bryce Harper, pero es que también votaron Matt Waiters, que también lo dejaron ir y se arreglaron, y la verdad que yo estaba contento, y yo siempre le voy al equipo a la Liga Americana, siempre y cuando no vaya a Boston, pero bueno, tampoco le voy a ir de ahora en adelante a Houston, porque Houston son tramposos.
Bueno, me está diciendo Richie Pérez López que no hay tiempo para más, ha caído el out 27. Oigan esto en nombre de Rafael, de Chambi, del Guajiro Peña, de Héctor El Tepillo Carrillo, que estuvo con nosotros hoy en línea. Muchas gracias por la sintonía. Mañana a las 7 p.m. nuestra próxima edición de Al Duro y Sin Guantes. Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980, los 6.030, los 7.335, los 7.345 y en los 7.365 kHz.